Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Necesita una palabra, quiere que Dios le hable. Prepare su corazón en esta mañana. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Hay personas que están necesitando en este día lo que voy a compartir en esta mañana. Le doy gracias al Pastor David por la confianza. Yo sé que hay personas hoy aquí que necesitan escuchar esto. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar por la palabra. Dios de los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas provechosamente. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz y es mi oración, que tu palabra cumpla el propósito con el cual tú la envías. Yo oro que tu palabra no solamente corra, oro que tu palabra, Señor, nos motive a ir en la dirección en la que tú nos quieres llevar. Gracias porque tu palabra da fruto al 100 por 1 en comunidad de fe. Declaro que en comunidad de fe no solamente amamos tu palabra, hacemos tu palabra, vivimos en tu palabra. Gracias, Dios de los cielos, porque lo que tú has prometido tú lo vas a cumplir sobre tu pueblo. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Usa mi vida y mis labios para hablar de tu palabra como debe ser hablada, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Señor, los bendiga. Tomemos asiento, por favor. Si me ayudan con el título, las tres tierras. Hoy vamos a estar hablando de las tres tierras. Vamos a ir directamente por el tiempo. Tengo mucho que hablar, poco tiempo. Lucas 4, 17 al 18. Señor Jesús entra al templo, a la sinagoga, le pasan el libro y el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, salió él, halló él el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús literalmente comenzó su ministerio en este lugar. Él hizo cosas antes, es cierto, estuvo en las bodas de Caná, y antes de las bodas estuvo también, pasó 40 días en ayuno en el desierto. Y después de esto, Él literalmente comienza su ministerio público aquí. Y qué curioso que Él comienza su ministerio público haciendo una declaración, leyendo de Isaías una promesa que Dios había hablado. Y de todas las cosas que Dios pudo haber empezado a hablar, la primera frase que Él dice, no solamente que el Espíritu del Señor está sobre Él, pero dice: por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué buenas nuevas estaría refiriendo Dios con esto? Les doy una pista. Cuando dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, a darles libertad, a los ciegos darles vista, y a los que están oprimidos sacarlos de la opresión, a los pobres, ¿cuáles serían las buenas nuevas? ¿Alguien despierto por aquí? ¿A qué sería la buena nueva? Sería que resígnense, aguanten. ¡Ah! Salados. ¿Serían esas las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Dios, cuando uno conoce a Dios, Dios lo va a sacar, si está en pobreza, de la pobreza. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Son las buenas noticias. Tal vez hoy yo esté necesitado, pero con la ayuda de Dios voy a salir adelante. Dios me va a sacar adelante. Una pregunta: ¿fue Jesús pobre? Pregunto otra vez: ¿fue Jesús pobre? Porque siempre nos ponen esta, nos venden esto de que Jesús fue pobre. Si fue pobre, ¿por qué tenía que andar con el tesorero, con el administrador para todos lados, alguien que le maneje la plata? ¿Cuántos de ustedes están aquí, vinieron con su tesorero, su administrador al lado? A menos que su esposo o su esposa sea contador o alguien. ¿Cuántos de ustedes vinieron con, cuántos andan con un administrador para cada lado? Es alguien que tiene kushki, ¿no? También cuando el Señor Jesús murió, serían tan baratas la ropa que él tenía que se pelearon por la ropa, para no quisieron ni tocarla porque era tan valiosa que se echaron suertes. ¿Qué se hace con la ropa de un muerto? La botan, pero no con la de Jesús, porque era de altísima calidad. ¿Estamos? La Biblia usa una analogía y son tres tierras por las que pasó Israel. Y son tres lugares o estaciones en los que hoy podemos aprender mucho. ¿Cuáles fueron estas tierras? La primera fue Egipto, la segunda el desierto y la tercera la tierra prometida. Y todos estamos en una de estas tres tierras o estaciones. ¿Y qué representan cada una? Veámoslo en detalle. Primero, Egipto. Deuteronomio 8:9 dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella. ¿Cuál es la tierra de Egipto? Era la tierra de la escasez, la tierra donde se vive con falta, la tierra básicamente de la pobreza, de la necesidad, la tierra donde se pasa hambre, la tierra donde a veces hay tal vez solo una sola comida. Y también Egipto representa el lugar de donde Dios nos sacó y es una tierra de aflicción. Luego viene la segunda tierra, que es el desierto. Fueron sacados por Dios y llevados y estuvieron en el desierto durante 40 años. Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción. Está hablando del maná, la porción de un día, para que yo pruebe si anda en mi ley o no. En Egipto, ¿cuál es la tierra? En Egipto es la tierra de apenas lo suficiente. La tierra de apenas lo suficiente, donde se vive con lo del día, donde no se tiene ahorros, donde no hay sino apenas para el momento, donde si algo extra ocurre, salados. No se sabe cómo va a cubrirse algo, una emergencia que se presente, no se tiene ni idea cómo va a ser para enfrentarla. Donde se usa la misma ropa, los mismos zapatos, las mismas cosas viejas. Donde tal vez no me falta, pero tampoco no sobra. Y es en esta tierra donde Dios está mirando, va a ser fiel, me va a ser fiel a mí, cuando tiene apenas lo suficiente. Y luego viene la tierra prometida. Dios la describe en Deuteronomio 8, 6 al 10. Guardarás pues los mandamientos que Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra la que te ha dado. ¿Cuál es la tierra? La buena tierra es la tierra de la abundancia. Es no solamente una tierra muy buena, es una tierra donde no hay escasez, donde no falta nada, donde toda necesidad es suplida, literalmente donde todo sobra. Es la tierra donde fluye leche y miel. No sé si usted se ha puesto a pensar qué significa en la palabra cuando dice Dios que Él los va a llevar a la tierra que suplía la leche y la miel. ¿Qué es la leche? La leche no solamente es algo que da la vaca, pero es un alimento básico. Y Dios estaba diciendo, cuando te va a llevar a la tierra de la leche, donde fluye leche, donde no dice que hay leche, sino que fluye leche, que todo lo básico que usted pueda necesitar va a ser suplido por Dios. Pero dice la miel, dice y miel, ¿a qué hacía referencia eso? Que la dulzura de Dios va a estar en esa tierra. La dulzura de Dios va a estar en ese lugar. Y es la tierra donde hay más que suficiente. La pregunta es, ¿en qué tierra estoy yo? ¿Estoy de pronto en Egipto? Donde vivo necesitado, donde vivo literalmente arrancado, donde no me alcanza, donde no sé cómo hacer. De pronto estoy en el desierto, donde apenas tengo lo suficiente. No es que esté pasando hambre, pero tampoco me sobra. Donde apenas vivo con lo del día, donde apenas me alcanza y no sé qué voy a hacer. Si se me presentara una emergencia, literalmente no sé qué voy a hacer. O estoy ya en la tierra prometida, donde literalmente lo último que me preocupa es plata, porque tengo suficiente. Hay una canción que cantamos, no me falta nada. ¿En qué tierra estoy yo? Hay personas aquí, me he hablado en este tiempo con personas que están literalmente en las dos primeras tierras, o en Egipto o en el desierto. Y se han estado preguntando, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy en el desierto? Y hay algunas razones, sí. Pueden haber algunas razones para estar a veces en Egipto o a veces permanecer en el desierto. Obviamente las malas decisiones, pecado, maldiciones. A veces no unimos esto, no llegamos a esta conclusión de que 2 + 2 es igual a 4. Mi abuelito fue pobre, mi papá fue pobre y yo estoy arrancado igual. ¿Será esto normal? O tal vez la pregunta es, ¿querrá Dios que yo siga así? Él me ha dado, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Una pregunta, cuando uno piensa, por ejemplo, en gente a veces en África, en otros lugares, aún en Latinoamérica, uno piensa en personas pobres. Cuando uno piensa en gringos, uno piensa en personas que tienen. Pero cuando uno piensa en un pueblo próspero y requete próspero, Israel. El pueblo más próspero sobre la faz de la tierra, Israel. Es tal vez una de las naciones más pequeñas, creo que tiene el tamaño de Manabí, y la nación más próspera de la tierra. Está dentro de las 10 naciones más ricas del mundo. Un pueblo con apenas lo que tiene, no sé si 9 a 11 millones de habitantes. No sé si me estoy equivocando en ese dato. Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo ha bendecido. Y escúcheme, Dios lo ha bendecido a usted también. Si pasa allá, ¿por qué no pasa acá? Eso es lo que vamos a ver hoy. Es tiempo de romper con la maldición. Es tiempo de que yo quiero animarlo a que hoy salga de usted aquí saliendo diciendo no, ta, 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 ta. Hasta aquí llegó eso, no más. No más en mi vida. Ahora, yo quiero hablar sobre todo con los hombres hoy. Hoy va a ser un día con ustedes, mis hermanos. Con cada hombre. Si hay una hermana, tiene a su esposo por ahí, hágale así. Si usted tiene un hombre por el lado, hágale así con cariño, ¿no? No un codazo. ¿Saben qué problemas tenemos nosotros los hombres? ¿Y por qué permanecemos en esta tierra? Muchos tenemos un problema grande y es el problema del conformismo. Conformismo. ¿Qué es el conformismo? Cuando hablamos de eso, ¿a qué nos referimos? Me estamos refiriendo a que me acostumbré, me acomodé a vivir así. Pensé que esto es todo lo que tiene la vida para mí, que esto es todo lo que Dios puede dar, que si hay algo bueno es para otros y no para mí. A veces está en ese lugar de conformismo por pura y física pereza. Hay gente que no quiere esforzarse, es la ley del mínimo esfuerzo, pero espero máximos resultados. Así no funciona. Escúcheme, hombres, estoy hablando con usted, sí, con usted que está sentado. No se haga. Aló. Yo sé que esto no es de todos. Déjeme decirle, personas que alcanzan cosas en cualquier área son gente que se esfuerza. Son gente que literalmente se invierte en las cosas. Nada que generalmente valga la pena no ocurre sin trabajo y sin esfuerzo. Y hay hombres, repito, acomodados, resignados, diciendo, ay, esto es todo. Ay. Ahora, hay una diferencia entre ser conformistas y tener contentamiento. Contentamiento es estar agradecido por lo que hoy tengo, por el lugar donde hoy estoy, y yo sé que no, esto no es todo lo que hay para mí, pero estoy contento porque estoy de camino a. No es que esto es todo lo que hay. Ahora, la pregunta, ¿cómo sé que lo que usted me está diciendo es así? Vayamos a Jeremías 29, 11 al 12. Esto es Dios hablando, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno, y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, esta es versión, creo que NTV, versión NTV, ahí anoté mal la versión, para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren los escucharé. Hermano, porque usted hoy es cristiano, Dios tiene un futuro y un buen futuro para usted. El futuro de Dios no es que usted llegó ahí y ahí como llegó. Dios tiene un buen futuro para usted, un futuro donde hay provisión, donde no solamente hay apenas, es un futuro donde hay más que suficiente, un futuro donde Dios quiere darle abundancia porque usted es su hijo. Dios hizo en algún momento este comentario, hablando también con los fariseos, dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará a los que Él ama, que es usted y yo? Amén. ¿Cómo fue que salieron de estas tierras? No salieron de ambos lugares de la misma forma. ¿Cómo fue que salieron de la tierra de Egipto? Salieron por la palabra. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los libró de la ruina. La palabra a través de un hombre que fue Moisés, y él con la palabra de Dios los sacó de Egipto. Pero ¿cómo fue que salieron por el desierto? Ya no fue por la palabra. Hebreos 3:17. 17 y versículo 19, me voy a saltar el 18. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? Están hablando cuando estaban en el desierto. ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Versículo 19. Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Por qué gente se queda tendida en el desierto? ¿Por qué gente nunca entra a la tierra prometida? ¿Ya entienden de qué estoy hablando? De la provisión. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Por qué hay gente que nunca entra a la tierra prometida? ¿Por qué hay gente que se queda en el desierto? ¿Por qué hay gente literalmente estancados? Estancados y como que llegan a las puertas pero nunca terminan de entrar. Aquí está. Por incredulidad, por la falta de fe. Por la falta de fe. Yo no sé si eso es para mí. Yo no me merezco. Hermano, no es que yo lo haya logrado por mis esfuerzos. No es por mi capacidad. No es por nada. Sino porque Él te ama. Porque Él te escogió a ti. Porque Él murió y se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. ¿Aló? ¿Estamos? Ellos no creyeron, fueron desobedientes y por eso no pudieron recibir la bendición. He hablado con personas en este tiempo, algunos, sobre todo hombres, he hablado con algunos hombres con problemas económicos. Y hay algunas cosas que han sido en común. La primera, tal vez usted diga, ¿qué puedo hacer ahora para salir a la tierra prometida? Y cuando he hablado con estos hombres, les he hecho la pregunta. Y aquí está la primera cosa que tengo que hacer para salir. Y les pregunto, ¿usted está orando, leyendo la palabra? Y a veces se me quedan mirando. Bueno, no tiene que decir más. A veces una acción vale más que mil palabras. Hay algunos que quieren lo mejor de Dios, pero no están dispuestos a pasar tiempo con Dios. No están dispuestos a orar ni a leer la Biblia. No les voy a pedir que levanten la mano. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? No estoy hablando de los que no son cristianos. Si usted nos visita por primera vez, amigo, amiga, no es con usted que estoy hablando, tranquilo. Es una bendición que usted esté aquí. Pero estoy hablando con los otros. Sí, con usted que está haciéndose así. Mirando así de reojo. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó y oró? Y el punto no es solamente hacerlo porque, no, yo oro todos los días antes de comer, yo hago una oración bendiciendo los alimentos. Eso no es orar, perdóneme. Pero es cuando uno toma el tiempo. Y no le estoy diciendo que usted tiene que orar tanto tiempo. El punto es que usted puede orar 5 minutos, puede leer un capítulo de la Biblia. Amén. Amén. Pero el punto es que usted sea constante diariamente. Así como todos los días come, todos los días duerme. ¿Por qué no dedicarle al Dios que me salvó un tiempo de mi vida? Él se lo merece todo. Y esto es lo primero que he visto. La primera cosa, gente que quiere lo mejor de Dios, pero no le da lo mejor a Dios. Orar y leer la palabra. La segunda cosa, ya lo vimos. Porque no cree en las promesas de Dios, ni cree la palabra. Hebreos 10:30 dice: el justo por la fe vivirá. Aquí no dice el justo por el trabajo vivirá, hermano. Lo hemos repetido y lo vamos a seguir repitiendo. No, es por el título vivirá, por las palancas vivirá, por la chamba vivirá. No dice nada de eso. Por la cuenta de ahorros vivirá, por el apellido vivirá, por la ciudad, porque se vaya a Gringolandia vivirá. No, dice: el justo por la fe vivirá. Y ustedes hoy que están sin trabajo, ustedes hoy que están luchando en esta área, la pregunta es: ¿usted puede creerle a Dios que Dios le dé? No me tiene que convencer a mí. Todos decimos: ¿quién cree? ¡Ay, amén! Y naranjas. Marcos 9:23 dice: al que cree todo le es posible. Me encanta ese versículo. Al que cree todo, todo es, le es posible. Si usted cree, Dios puede, va a hacer lo que sea imposible para otros. La tercera cosa, esta es una clave, y también me he dado cuenta que en esta fallan muchos que están pasando por necesidad. La siembra. La tercera, la siembra. Lucas 6:30. Dad y se os dará. Este es un principio, escúcheme, más que la ley de la gravedad, más que la ley de la termodinámica, más que el principio de aquello de... Las leyes de Dios están por encima de cualquier cosa de la naturaleza. Aquí hay un principio, el que lo entiende se beneficia de esto. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, volverán a medir. Escúcheme, ya recogimos diezmo de ofrenda, no vamos a volver a recoger, pero hay gente aquí que no diezma y tampoco ofrenda. Lo que siembras, cosechas. Si no siembras, pero ay, es que el Señor no me bendice. Me ha tocado conocer gente que tiene y son. Pero también conozco gente que Dios ha bendecido y son generosos. Y empieza con mi diezmo, que es el 10% de todo lo que recibo, y las ofrendas. Y lo lindo de Dios es que cuando yo siembro en el reino de Dios y yo honro a Dios con lo que Él me ha dado, Dios no me devuelve lo mismo. Si le doy a uno, Dios no me devuelve uno, Dios multiplica. Dios es el Dios de la multiplicación, no es el Dios de la suma. Dice la Escritura: y te bendeciré y te multiplicaré y serás de bendición. No dice y te añadiré, sino dice y te multiplicaré y serás de bendición. Una pregunta: ¿cómo es que Dios bendice también cuando Él quiere bendecir? Una de las formas que Dios muestra cuando bendice a alguien es kushki. ¿Qué tienen en común Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomón? Millonarios. Y no estoy diciendo necesariamente que Dios nos haga de nosotros millonarios, no duele. Pero el punto es que Dios nos quiere llevar a esa tierra donde tengamos más que suficiente. ¿Me está yo haciendo entender? Tengo un testimonio. Este es fresco. Escuché esto la semana pasada. Un hombre, un pastor, cuenta el testimonio de qué pasó. Se le acercó después de que él compartió este versículo de Lucas: dad y se os dará. Lucas 6. Y él comparte esto y apenas termina la reunión se le acerca una señora que estaba vestida de negro. Y dice: pastor, ¿usted sí cree lo que usted dijo? Que si uno le da algo a Dios, Dios le multiplica. Y el pastor dijo: claro, yo estoy seguro. Dice: ¿por qué? Dice: pues mi esposo murió hace unos meses y yo no tengo familia en esta tierra y me quedé sola con un niño. Y lo único que tengo son los que trabajamos, nuestros ahorros de nuestra vida, todo lo que tengo en la vida son $20,000. Dice, y le vuelve y le pregunta: pastor, pero usted sí cree lo que me dijo, lo que nos dijo. Dijo, yo lo creo al 100%. Pastor, ¿usted sí cree que Dios multiplica? Sí, sí, yo lo creo. Yo no tengo la más mínima duda de eso. Y luego le dice la viuda, ¿por qué yo voy a dar una ofrenda? Y le dice, ¿cuánto quiere dar? Dice, voy a darlo todo. Dice el pastor, me quedé una viuda con un niño y lo va a dar todo. Casi le digo que no, que lo piense bien. Dice, pero me callé. Y le dice, si eso puso Dios en el corazón. Una semana después la vi en la iglesia. Le pregunté cómo está. Dice, pastor, ya cumplí mi promesa a Dios. Le di todo. Dice, me quedé pero frío. Y por dentro de mí dice el pastor, esto es el pastor siendo honesto, uy, me quedé en silencio y ahora, pero gracias a Dios no abrí la boca. Un mes después, el pastor la llama y le dice, mi hermana, ¿cómo está? Yo quería hablar con usted para saber cómo están en su casa, Dios la bendiga. Y ella le responde, pastor, usted me llama por la ofrenda que di, ¿cierto? El pastor dice, bueno, ya que usted me pregunta. Y ella le dice, pastor, yo creo lo que dice la Biblia. Dios no es Dios mentiroso, nunca le ha mentido a nadie. No va a empezar conmigo. Yo sé que sembré, voy a ver una cosecha, no sé cómo, pero Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer algo que ni me imagino. Dice, y el pastor dice, en lugar de yo animarla, salí animado después de hablar con ella. Pasaron como 3 o 4 semanas más y un día dice, me invitaron a predicar en una iglesia y cuando terminé mi teléfono tenía algunas llamadas perdidas y había un mensaje y me decía, llámeme apenas pueda, y había sido esta hermana. Y dice, la llamé y ella me cuenta, dice, pastor, Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Qué pasó? Dice, hace unos días recibí una llamada de un número desconocido. Contesto y el hombre que se identifica era un abogado. Y me dice, yo le estoy llamando a usted, es la señora tal. Y dijo, sí, yo soy. Y se le llama porque yo represento a su tío. Dijo, yo no tengo tíos. Le voy a poner un nombre, ok, a este tío. Y se le represento a su tío Ludovico. Ya identifiqué, ¿no? El nombre lo pongo yo. Dieron un nombre gringo. Este es un pastor gringo el que dio el nombre. Y yo represento a su tío Ludovico. Dice, sí, ¿qué pasó con él? Pero yo no, dice ella, yo no tengo tío. Dice, él acaba de morir. Y en su testamento lo puso usted como heredera de todo lo que tenía. Puso su nombre, su dirección, puso todos sus datos. Por eso la encontré, su tío Ludovico. Y le acaba de dejar $600,000. Y ella dice, ay, mi tío Ludovico, ya me acuerdo. Hay algunos de ustedes que han perdido la oportunidad de sembrar y sembrar en el reino de Dios y de honrar a Dios, y por eso está en el mismo lugar, porque ustedes no creen los principios de la palabra. Cuando uno cree, uno siembra. Cuando uno cree, uno obedece. Amén. La otra cosa, prepararse. Prepararse. De esto también quería llegar. Para salir de la tierra prometida, ¿qué tengo que hacer? Prepararse. Mi pueblo fue destruido. No seas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Aquí no dice conocimiento de la palabra solamente. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Hermano, estamos viviendo en tiempos donde no queremos prepararnos. ¿A qué estamos refiriendo a la preparación? Estoy hablando de estudiar, tener una profesión, entrenarse, educarse, capacitarse. Eso me va a permitir estar listo para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Le voy a dar algunos ejemplos y ejemplos bíblicos. David no llegó hasta donde estaba simplemente porque era niño bonito. De hecho, era un niño que ni su papá lo quería reconocer. Era el menor de los hijos. el que no presentaban, el que no era, no los, como los hermanos que eran tucos, que eran fornidos y eran altos y gente de guerra. No era David, David era el pastor. Pero cuando lo llama Saúl, ¿por qué lo llamó Saúl? Para que estuviera delante de la presencia de él. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien que lea la Biblia? ¿Por qué lo llamó Saúl a David? Era músico. Una pregunta, porque uno le haga así a una guitarra, ya soy músico. Porque uno hierva el agua, ya seré chef. Porque uno toque así con una pelota de básquet, ya seré basquetbolista. No. Para ser músico se requiere no solamente poder cantar, dice que canta muy bien, es músico, es de buen parecer y es sabio, es prudente. Fue lo que dijeron de él. Él llevaba probablemente miles de horas de práctica, yo lo sé. Yo toco piano. Y eso no se aprende de la noche a la mañana. Una cosa tal, no sé, pregúntele a Martín quién le enseñó piano. Sí, serio, no estoy diciendo mentiras. Y pregúntele a Martín o a alguien que toque piano cuánto tiempo le llevó a estar ahí. No es que, ay, qué bonito que tocó. No, miles de horas de práctica. Miles de horas de práctica. Y porque él tuvo práctica, no solamente fue en eso, en la onda. ¿Cuántos han alguna vez tirado onda? Yo sí. La pregunta, ¿cuántos han tirado onda de los hombres aquí? ¿Cuántos han tirado hombres? ¿Cuántos les pegaron a algo? Yo nunca le pegué a nada. Porque uno tiene que tirar miles de veces hasta llegar a convertirse en algo bueno. Este hombre era buenísimo, un tirador profesional y músico. Daniel, lleno de conocimiento en Babilonia, fue administrador de profesión, resolvía conflictos, hablaba varias lenguas, intachable, fiel. No era un pacotilla. José, administrador por excelencia, interpretador de sueños, por su conexión con Dios, honrado y fiel también. Antes de que se me presente una oportunidad, viene la preparación. Si yo no me preparo, no voy a tener oportunidades. Escuché hace poco a un hombre que quería un trabajo y le dijeron, ¿usted qué sabe hacer? Nada. ¿Quién va a contratar a alguien que sepa hacer nada? ¡Nadie! Aquí hay algunos de pronto de los ¡nada! Pero es cuando uno se prepara, que Dios, al que se prepara, Dios le da la oportunidad. La quinta cosa para salir de la tierra de la escasez, para salir de Egipto y del desierto, esfuércese. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate, sé puntual, métele ganas, no sea cómodo, pellizquese en colombiano, haga. Métale ñeque. No sea bocón tampoco. Ay, no, yo puedo. Si Dios me da la oportunidad, Dios me va a sacar adelante. Donde Dios te pone, Dios sostiene. Donde Dios te pone, Dios sostiene. Donde Dios te pone, Dios sostiene. No se canse, no baje los brazos, siga hasta terminar. Y la última, ser fiel. Mateo 25:23, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ay, es que lo que tengo no me... Sea fiel con eso. Sea fiel con eso. Tal vez necesita emprender, emprende, y si no funciona, pruebe otra cosa. Dele, arranque, véndale ganas, métale ñeque. Estoy escuchando un hombre joven, tiene ahorita 40 años. Y algo que veo de este hombre, es un hombre, ahorita lo están invitando a medio y cantidad de iglesias a predicar, un latino, y él cuenta, su papá lo asesinaron en el 2001, se quedó solo a los 14, 15 años, en el 2015, él, por lo que entendí, fracasó en su primera empresa que emprendió, pero él, algo que él hizo y él habla, volvió a intentar con otra cosa. Hoy en día él es millonario. Dice que pudo, dice un día a su mamá, dice, quería tenerla cerca, pero la mamá no quería vivir con él ni con la familia de él. Entonces él pensó en rentarle un cuarto y Dios le puso esta idea, ¿por qué no le compras una casa? Dice, le compré una casa al lado de la mía, pagué $500,000 por la casa de mi mamá, ya. Y hoy la tengo viviendo al lado. Dios es un Dios que quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte. Hermano, es tiempo de pasar a la tierra prometida. Algunos están estancados en el desierto porque son cómodos, se han acomodado, se han conformado con algo que no se debían conformar. Y es tiempo de levantarse. ¿Hasta cuándo quiere seguir así el resto de su vida? Hoy es el tiempo de hacer cambios. Y esto se aplica para todo. Si sigo haciendo las mismas cosas, voy a tener los mismos resultados. Esa es una frase de John Maxwell. Es el tiempo de seguir adelante. Amén.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdfe.net.